En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luz.
Cuando empiecen a escuchar este programa, implicará que habrán dado las señales horarias de las 6 de la mañana. Hoy es domingo 18 de octubre del 2020. Esto es Radio, esto es Con el Alba. El programa Con el Alba y yo personalmente estamos de luto. Llevamos ya varios meses utilizando el himno de la muerte no es el final en homenaje a todos los muertos en los últimos meses por coronavirus. Y por solidaridad con todas sus familias, seguiremos estando de luto mientras este gobierno mentiroso no nos dé las cifras de verdad de cuántos han fallecido. Se habla ya de que son unos 60.000 personas las que han muerto en estos meses de pandemia. Y si se dan ustedes cuenta, hace ya tiempo que no se habla de los muertos. Es como si hubieran pasado al más absoluto de los olvidos. Nosotros no olvidamos, nosotros lo seguiremos recordando todas las semanas y seguiremos poniendo ese himno de la muerte no es el final en homenaje a todos esos fallecidos y como solidaridad, como he dicho, con toda su familia.
A cazar iba don Pedro, a cazar iba don Pedro, a cazar donde solía. Los perros lleva cansados, los perros lleva cansados de subir cuestas arriba. Oscurecióle la noche, oscurecióle la noche en una espesa montiña.
Esa bella canción del maestro, el musicólogo Joaquín Díaz, a cazar iba don Pedro, nos acompañó hace 3 semanas en el espacio que ya le dedicamos a Delibes, a Miguel Delibes y a su obra. Entrevistamos a uno de sus amigos, que era Joaquín Díaz, entrevistamos al responsable de la Fundación Miguel Delibes, el señor Zamacola, pero nos faltaba el tener el testimonio de uno de sus hijos, y por eso hemos querido hablar una vez más del maestro Delibes. Hoy está con nosotros Juan Delibes. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, Lucinio, muy bien, ¿y vosotros?
Pues, encantado, es un placer tenerte, porque sé que como andas dando saltos por los montes de toda España, pues es muy complicado el poderte pillar.
Uno cree que cuando se jubila va a llevar una vida más relajada, y en mi caso es todo lo contrario, absolutamente el polo opuesto, no paro, y eso que ahora con el confinamiento, bueno, pues estoy obligado a parar un poco, aunque por ejemplo ahora me pillas de viaje a Valladolid por una razón de peso en la que estoy autorizado, y es que mañana es efectivamente, se cumple el centenario del nacimiento de mi padre, el 17 de octubre, vamos, el sábado se ha cumplido, y tenemos una serie de actos que vamos a celebrar.
Bueno, ya hablamos de esos actos, recomendamos a nuestra audiencia que se pasase por la página de la Fundación para tener claro y al día todas las actividades que se van a realizar en conmemoración de ese centenario de tu padre, y realmente el programa se está emitiendo el día 18 y el día 17 se celebran los 100 años de su nacimiento. Entonces queríamos el tener también la opinión tuya como hijo de la persona, no del personaje de Juan de Libes, el saber cómo era, si era muy muy duro con los hijos, si no lo era, cuál era el día a día de tu padre, que luego nos cuentes cómo fue el introducirte dentro del mundo de la caza y de la pesca, mundo que te ha apasionado desde siempre. ¿Cómo era Juan de Libes padre? Perdón, ¿cómo era Miguel de Libes padre, Juan?
Sí, efectivamente, Lucinio. Pues mira, mi padre era una persona bastante afable, muy riguroso también. No olvidéis que tenía 7 hijos, 7 fieras por casa, y era mi madre un poco la que se ocupaba de controlarnos y mantenernos a raya a las fieras para que dejásemos a mi padre, que era un pluriempleado, trabajar. Yo recuerdo que en aquellos tiempos, bueno, pues la vida no era nada fácil, o sea, que había apreturas económicas. Recuerdo cuando mi hermano Miguel el mayor empezó a estudiar en la universidad, pues que estudió una carrera que no se podía estudiar en Valladolid, y bueno, fue un problema familiar para ver si podía hacerlo o no. En fin, recuerdo que con 7 hermanos no era fácil la vida, y mi padre tenía que multiplicarse trabajando. Ahora mismo me pregunto cómo lo haría, pero fíjate, yo no, en mi casa no veía un ambiente de demasiados nervios ni estrés típico del siglo XXI, el estrés. Y mi padre, fijaos el pluriempleo que tenía, era profesor de derecho mercantil por las mañanas, hombre, no le ocupaba todas las mañanas completas, ni mucho menos, y luego por las tardes era periodista en el norte de Castilla, y por otra parte, bueno, pues cuando escribía sus novelas, pues en los ratos libres por la mañana, en buena medida que le dejaban esas dos actividades que ya de por sí eran oficios pues bastante bastante completos, ¿no? Entonces, a mí me parece mentira que todavía tuviera sentido del humor y moral para estar simpático con nosotros, reírse mucho. Tenía mucho sentido del humor, siempre ha tenido ya de mayor fama de serio, de circunspecto, de incluso de tener mal genio. Es cierto que después de operarle de cáncer de colon, no quedó bien de salud nunca y se quejaba mucho, ¿no? Yo le invitaba siempre a salir al campo, a cualquier cosa, a irnos al cine, a dar un paseo. Sí, algunos paseitos cortos en la calle daba, pero me repetía, pero hijo, ¿no ves? ¿No te das cuenta que yo no puedo salir, que en las circunstancias estoy? Claro, los que estábamos sanos no le entendíamos bien, y ahora pues pienso que tenía toda razón. Entonces se creó un poco de fama de malas pulgas de mayor, pero nunca las tuvo, nunca las tuvo.
En cuanto a horarios, ¿era flexible con los horarios de los hijos o era muy estricto en cuanto a la hora de llegar a comer, la hora de llegar a cenar?
Sí, era estricto, sí, en nuestra casa había unos horarios, claro, entre tantísimo hijo y demás, se requería la cosa una disciplina bastante rigurosa, que ya os digo, llevaba mi madre sobre todo, ¿no? Pero un poco también para que mi padre pudiese trabajar y llevar a cabo sus numerosas actividades, ¿no? Entonces comíamos siempre a las 3, se cenaba siempre también pues sobre las 10 de la noche, toda la familia, sobre todo la comida, la cena a lo mejor no tanto, pero la comida por supuesto siempre, todos juntos, los 7 hijos y los padres y demás. Y bueno, pues era severo, sí, yo recuerdo castigarme con cierta frecuencia. Además, ya cuando tenía cierta edad, los castigos, que era el peor castigo para mí, era a no salir de caza o no salir de pesca con él, y era lo peor, bueno, lo más duro que me podía suceder, ¿no? Y sí que recuerdo algunos castigos muy duros, recuerdo algún castigo de no ir de caza a Toledo, una tirada de patos con él, siendo yo, bueno, bastante jovencito, iba sin escopeta, le iba a acompañar, pero era muy feliz. O bien una expedición al río Najerilla a pescar truchas en agosto, me debí portar mal, ya no me acuerdo por qué, y me castigó con no ir, y sí, lo sufría. Entonces, desde luego era un padre duro, una educación bastante severa y rigurosa, bastante, pero bueno, que sin pasarse tampoco, o sea, que comprendes ahora mismo y que, en fin, era necesario dentro de una familia tan tan numerosa, ¿no? Pero vamos, no, creo que no nos acarreó ningún trauma ninguno de los hijos, a pesar de que fuera,
o sea, pues, no habéis necesitado pasar por el psicólogo ninguno de ellos, de vosotros.
Es curioso, porque con una educación tan dura hoy día, yo lo veo, bueno, pues eso, con todos mis hijos, sobrinos, familiares, amigos de hoy, que es raro la familia que no lleva a los hijos al psicólogo y necesitan tratamientos especiales y tal. Entonces no existían, vamos, lo de llevar a un chaval al psicólogo era un absurdo. Y bueno,
cualquier historia de estas se te corregía con un capón o con una colleja y te ibas tan contento a la cama.
Sí. En mi casa la colleja o una buena torta que nos dio alguna vez nuestra madre, sobre todo, nunca faltó, y lo entiendo perfectamente.
Oye, Juan, ¿cuál de los hermanos era el más polvorilla, el que más castigos de esos se merecía?
Pues no sabría decirte, pero mira, de 7 que somos hermanos, los 4 mayores se llevan solo un año. Entonces nacieron a poco de casarse mis padres, al año uno, a los 2 años otro, al tercer año otro y al cuarto otro. Y luego pasaron 5 años, nací yo, y otros 5 y nacieron 2 seguidos. O sea, yo estaba ahí en medio, aislado. Yo siempre me consideraba agraviado, o sea, porque pensaba que me llevaba los golpes tanto de los pequeños como de los mayores, ¿no? Y los mayores siempre eran muy modélicos, ¿no? Y nuestros padres siempre a los pequeños, digamos, nos les ponían de ejemplo a seguir, ¿no? Porque sacaban muy buenas notas, porque hacían todo muy bien. Entonces, al final, aunque todos hemos hecho nuestra carrera, nos hemos situado y hemos tenido bastante suerte en la vida, todos los 7, no sé, los mayores siempre para mis padres eran el ejemplo a seguir, y los pequeños éramos un poco desastre, ¿no? Y bueno, pues con eso nos quedamos. Pero bueno, polvorilla, así yo creo que no hubo ninguno en particular. Te diría que los 3 pequeños nos acarreamos o ganamos una fama de más traviesos, desordenados, incumplidores de normas y tal, pero que tampoco fue una cosa llamativa en el sentido, ¿no? Que yo creo que fue más un poco el modelo que ponían nuestros padres que la realidad.
Oye, Juan, ¿habéis heredado todos los hermanos y hermanas la afición por el campo y por la caza, o lo has heredado tú especialmente?
No, los varones todos, sin excepción. Bueno, y las chicas, las mujeres, también tienen mucha afición, las gusta mucho, por ejemplo, ir a Sedano, el pueblo donde mis padres hicieron una casa nada más casarse, una casa de campo. Claro, nos educamos los 7 en el campo. Tened en cuenta que desde que nos daban las vacaciones sobre el 15 de junio hasta el 15 de octubre, que volvíamos al colegio, eso eran vacaciones, y no lo de ahora. Pues nos íbamos los 4 meses allí. Entonces éramos niños de pueblo y íbamos a trillar con los agricultores, íbamos a cosechar, íbamos a, no sé, hasta veíamos la matanza, que era un poco una prueba de fuego para los niños, a ver quién soportaba ver a Manolo, el carnicero, cómo mataba una ternera, que era muy duro, pero bueno, era como un trago que había. Pero en fin, nos educamos de una forma de como niños rurales y nunca lo olvidamos. Pero bueno, realmente los varones somos los que más lo hemos seguido. Los 4 hemos cazado, aunque mi hermano Miguel, que ha sido biólogo y es biólogo en la Estación Biológica de Doñana, lo dejó pronto. Pero vamos, Miguel no caza, pero entiende la caza y nos acompaña. Siempre que nos vemos en Navidades y eso, le encanta acompañarnos. Viene con un palo y coge cagadas de nutria para ver lo que han comido, y va con los prismáticos y nos va contando lo que ve, y se lo pasa fenomenal con nosotros.
Bueno, ¿tú trillabas con vacas o con mulas?
Pues mira, recuerdo casi siempre con burros y mulas, sí, ajá, casi siempre. Pero creo que alguna vaca o buey también hubo. Hombre, lo de trillar, no sé si lo hiciste tú, Lucillo, sí, seguro que sí. Era una maravilla.
He hecho. Soy niño rural y sí, he trillado con vacas, porque en la zona donde nosotros veraneábamos era con vacas, con lo que se trillaba, y luego la parva y luego el aventar. Sí, bueno, y vamos, una experiencia que es una pena que los niños de hoy no las puedan vivir.
Claro.
Porque de eso marca señal para el resto de la vida. Oye, Juan, está con nosotros Antonio García Cebal, que conoces, presidente de la Federación Madrileña de Caza, que te quiere saludar. Antonio.
Hola, bueno, ¿Cómo estás, Juan? Hola. ¿Cómo estás, Lucilio?
Muy bien, ¿y tú, Antonio? Encantado muy de oírte, también. Que hacía tiempo que no nos encontrábamos en las ondas.
Has dicho una cosa que me ha llegado al corazón, porque has hablado de cuando erais, bueno, de lo estricto que era, bueno, de lo poco estricto que era tu padre y de los pocos castigos que tenía y todo.
Bueno, pocos tampoco, sí que teníamos. Era un padre severo. Ya te lo digo desde aquí.
Sí, pero que has contado una anécdota que a mí me ocurrió exactamente igual, y estamos hablando de a lo mejor hace casi 50 años. Uno de mis mayores castigos fue una, precisamente, que mi padre iba a acompañarle, también era un niño, ¿no? Tendría 10 o 11 años, creo recordar, y le iba a acompañar a una tirada de patos en el Hondo, en Elche, en la laguna.
¡Qué maravilla!
Es maravilla, entonces, y no sé qué, ya recuerdo, pero lo recuerdo vagamente, que llorando como un niño, evidentemente, porque al final no me llevó, se fue con el hombre con sus 600 hacia Elche la tarde anterior, y hasta última hora pensé que me iba, pero claro, yo había sacado malas notas y me costó eso, lo cual. Y luego me di una lección, porque a los pocos años volvimos, y francamente me lo merecí, y fue muy duro el castigo, pero es así.
Bueno,
sin volar la patilla, sin darme ningún golpe, fue un golpe moral que me hizo reflexionar.
A mí me exigía mi padre sacar en las notas media de 8, para sacarme de caza con él, pero incluso sin escopeta, porque yo disfrutaba mucho. Mi padre era también muy estricto a la hora de cumplía la legalidad absolutamente, ¿no? Entonces yo no podía cazar hasta que no tuviera la edad legal de cazar, cosa que ahora me parece fenomenal, y no me gustan los padres que llevan a matar un jabalí a su hijo con 10 años, que es ilegal, y me parece mal. Además, mi padre nos lo hacía desear mucho, y hasta que no teníamos la edad legal, que creo recordar que eran 14, una cosa así, no nos dejó tirar. Entonces me exigía, incluso cuando yo era más pequeño, es que me moría de ganas de ir sin escopeta, de acompañante, claro, pero me exigía 8, que no sacaba, os lo voy a reconocer, prácticamente nunca media de 8. Entonces, como mi padre también tenía ganas de adiestrarme y que yo me iniciase, el pobre tenía que buscar de vez en cuando alguna excusa. Bueno, me ha dicho mamá que te has portado muy bien y que le has ayudado a subir la compra y no sé qué y no sé cuál. Entonces inventaba alguna excusilla, ya que no sacaba media de 8, para llevarme, exactamente.
Oye, Juan, que dentro del mundo de la caza, ¿cuál es el consejo que más recuerdas que te dio tu padre como cazador?
Mira, era una cosa muy importante, y que ahora entiendo esa importancia, era la precaución excesiva, la precaución obsesiva por las armas, obsesiva. Eso, no tener un accidente. Yo en nuestra casa no recuerdo jamás un accidente, y era un poco porque mi padre era obseso de adiestrarnos en la prudencia, en el manejo de las armas. Prudencia brutal, bestial, absoluta. A mí, recuerdo cuando empecé a tirar con una escopeta de perrillo, sabéis que es el gatillo que se abre, sí, y me obligaba a ir con el perrillo cerrado. Y me decía que cuando saliera la pieza, abriese el perrillo, me encarara y tirara. Eso es imposible, prácticamente. Vamos, es que no matabas nada.
Claro, le dabas una ventaja a la pieza enorme.
Claro. Y bueno, en ese aspecto fue, ya os digo, obsesivo, pero claro, lo comprendes luego. No hay cosa más espantosa que un accidente de caza, y además un accidente de caza que con frecuencia se produce entre familiares o entre íntimos amigos, ¿no? Entonces, pues jamás, cada vez que te reúnes desde lejos y abres la escopeta, jamás apuntar de ninguna manera, encañonar a nadie. Eso lo recuerdo muchísimo. Y luego también me acuerdo desde muy niño que mi padre, como os digo, tenía un sentido muy estricto de la legalidad. Entonces, cuando yo era niño, pues eso, hace 50 años, medio siglo, acompañábamos a veces al alcalde del pueblo y a la nobleza de Sedano y tal a cazar. Y recuerdo alguna vez que alguno en la media veda, recuerdo haber matado algún pollo de perdiz, lo cual a lo mejor hace 50 y tantos años, pues bueno, era ilegal, por supuesto, pero a lo mejor no era tan digno de recriminarlo y tal. Pero mi padre se indignó, recuerdo una vez, un par de veces, indignarse con amigos del pueblo por un par de veces porque mataron dos pollos de perdiz, y bueno, mi padre ponerles a caldo y los pobres hombres quedarse horrorizados, vamos. Y ese aspecto, bueno, pues también lo entiendo. O eres cumplidor o no eres cumplidor, no se pueden andar con medianías.
No, y menos delante de él, sabiendo lo sí, estricto sí, que sí. era para los temas de caza.
Sí, no, sí.
Es que además es una lección magnífica, ¿eh? Sí, bicho, a mí me pasó también una cosa parecida, pero no con un pollo de verdín. Una vez hace igual, yo ya tiraba con escopeta, también tiraba con una de perrillo del 28 en un ojeo de perdices. Para mejorar el puesto, pues me fui a cortar nada más y nada menos que una rama de olivo, ¿no? Claro, me hizo una bronca a mi padre de mucho cuidado, pero ¿cómo se te ocurre cortar una rama de olivo, no? Tendría, pues eso, 14, 15 años. Y claro, eso es una aberración, o sea, es un delito casi medioambiental, es decir, pues lo mismo, ¿no? Es decir, se ponía de una manera, vamos, con mucha razón, ¿eh? Porque
sí.
Hay que aprender de la naturaleza y hay que aprender de que hay cosas que son pecado mortal, que no se puede hacer.
Claro, oye, claro, Juan, ya un niño eso le marca, como debe
claro,
ser.
Claro que sí.
Juan, dime, sé que andas muy mal de tiempo, no sé si te pillo en mitad del viaje, habíamos hablado de estar 10-15 minutos, pero la verdad es que contigo es tan fácil la charla, y hablando del campo, de la caza, que se pasa a toda velocidad. Ahora que no nos escucha tu mujer, ¿dónde te vas a ir a cazar o a pescar la próxima semana?
Mira, ahora estoy camino de Valladolid, pero ya os digo, con una razón de peso y justificada para marcharme de Madrid, que es el centenario de mi padre y las celebraciones que hay, pero no me atrevo, nos queda como mínimo una semana de confinamiento y no me atrevo a irme de casa. Me refiero a hoy, vamos, domingo, pero el próximo fin de semana sí que tengo intención y se me acumulan las cosas, porque fijaos, yo cazo en dos cotos, tres cotos más bien modestos, dos de Castilla-La Mancha y uno de Cáceres, y en ambos sitios se ha abierto ya la temporada, podría estar cazando, pero claro, con este asunto he salido dos veces muy fugaces a Castilla-La Mancha, que por cierto, donde he ido muy mal, me ha dado la sensación de que las perdices no han criado, de que hay poquísimas y son muy viejas. Entonces, muy muy triste el tema, hay que cuidarlas un poco y no perseguirlas demasiado. Y lo que pasa es que dentro de eso, de una semana, se abre también la temporada, si no me equivoco, en Castilla-León, que también puedo cazar. Entonces, voy a ir a la caza menor, desde luego. Ahora, fijaos, practico sobre todo caza menor, que me atrae bastante. Además, tengo un cachorrito de braco de 3 meses que estoy ilusionado en criar y adiestrar. Y luego me gusta también la caza con arco de jabalí. Y en cambio voy a menos a monterías y a cacerías de caza mayor con arma de fuego.
A Antonio, que también es un amante de caza con perro y al paso, también tiene una cachorra. ¿Qué tiempo tiene tu nueva cachorra?
Pues ya Antonio. 8 meses y medio. 8 meses y medio.
¿Así? ¿Qué raza es?
Una pointer.
Qué bonito.
Sí, la verdad es que sí. La he sacado de la media veda a las codornices y ya he hecho algunas cosas interesantes. Y la verdad es que, bueno, pues como buena cachorra todavía le hace falta mucho campo. Y por eso estamos confinados. Ya teníamos que haber salido desde el día 8 que abrieron en la Comunidad de Madrid. Bueno, y también en Castilla-La Mancha. Y en Castilla-León, si Dios quiere, pues el día 25 también debutaré, sí. Si nos dejan salir de Madrid, espero que sí.
Bueno, el día 14 te recuerdo que tenemos una montería en Ciudad Real, Antonio.
De noviembre,
sí.
Claro. No, el 25 de octubre, es decir, dentro del domingo que viene, no este domingo, el domingo que viene ya abren Castilla y León, y por eso a ver si nos dejan a los bueno, habitantes de Madrid poder salir.
Apúntatelo, bueno, Juan, también el día 14 de noviembre. En Ciudad Real. Te lo digo,
teóricamente, una montería
benéfica.
Ah, sí, qué bueno.
Sí, para recaudar fondos para una asociación que se llama Madrina. Entonces, todo lo que se saque de los que vayamos y paguemos el puesto, pues es para esa asociación benéfica. Y bueno, pues
qué buena idea
también de estar juntos, o sea que estás debidamente invitado.
Muchas gracias.
Primero por mí y segundo creo que también por la organización, que estuvimos charlando con ellos la próxima semana.
Entonces, seguro que les encantará que vayas, por supuesto que les encantará.
Hombre, pero muy bien, y yo les felicito ya desde aquí, porque además de ser una idea solidaria genial, también servirá para que no nos pongan cara de malos a los cazadores, ¿no? Para que piensen que tenemos sentimientos y sensibilidad. Sí.
Pero quizá mucho más que algunos de los ecologetas que andan por ahí funcionando y que me pasaron la información de que para cuatro de estas asociaciones tenían un presupuesto próximo al millón de euros, que no está nada mal, ¿eh?
No está nada mal. Yo lo que no dicen a veces las webs de caza a las que estoy suscrito, por supuesto, y tal, he recibido esta información de la subvención, pero no comentan que a veces también hay subvenciones pues para Artemisán, para federaciones, ¿sabes? Para organismos de caza, ¿sabes? Que a veces nos creemos que solo dan para ecologistas y me consta que también suele haber para fundaciones de caza o incluso federaciones, ¿no? Pero bueno, he recibido la información, desde luego, sí.
Bueno, de todas formas, Artemisán es una máquina de conseguir subvenciones de un lado y de otro, por lo que tengo entendido.
Sí, se mueve muy, muy, muy bien en ese sentido. Bueno, y no me parece mal, ¿no? Claro, si trabaja para que se entienda mejor la caza y para fomentar una caza pues más moderna y más admitida por la sociedad, pues me parece fenomenal, ¿no? Que siga consiguiendo subvenciones y trabajando por ese camino. Pero sí, es que a veces nos llegan todas estas noticias de los ecologistas, tal cual, y me consta que hubo una hace unos meses, también muy debatida por los cazadores, pero no sabía que habían dado dinero a habían dado un dinero a una asociación para el conejo, algo así.
Sí, te lo aclaro. Yo creo que esa subvención que se dio fue en esta primavera y se dio para, bueno, pues con motivo también de la pandemia, era cuatro asociaciones de conservacionistas y ecologistas para estudiar durante los próximos 4 años una propuesta que no fuera el control de la caza del conejo, vamos, el control del conejo por medio de la caza, ¿no? Que haya soluciones mucho mejores. Y bueno, era una aberración, porque son 492.000 euros en aquella, ¿no? Y bueno, era absurdo, ¿no?
De todas maneras, creo, a mí me la precisaron, esa noticia, creo, bueno, que la subvención va a un organismo multidisciplinar para... No es una asociación ecologista, es un organismo multidisciplinar... Que coordinaba, no es si WWF, y también hay cazadores dentro de esa asociación multidisciplinar. Y luego dentro de ese paquete de subvenciones había habido también subvenciones, me consta, seguro, además, Artemisán, importantes, además, ¿verdad? Pero vamos, que de eso no sabíamos nada. Y bueno, entonces, hombre, ojo, que no pero bueno, que es bueno saber todo, ¿no? O sea, que hay para las dos partes, vaya.
Esa subvención, bueno, la labor que está haciendo Artemisán es una labor científica apoyada por todas las federaciones y entiendo que no solamente subvenciones, sino son aportaciones fundamentalmente de federaciones y de organismos relacionados con la caza y se nutre de ese dinero de subvenciones. Yo creo que no tiene demasiada... No,
y de las administraciones seguro que también, seguro.
Bueno, en algún caso son proyectos medioambientales en algunas comunidades autónomas, pero no son subvenciones al uso, sino son ayudas para proyectos de estudios científicos.
Pero una pregunta, Antonio, ¿y la Federación Madrileña de Caza por qué no consigue tantas subvenciones?
Bueno, nosotros sí hemos tenido, el año pasado conseguimos de la Consejería de Medio Ambiente una subvención, pero de proyectos medioambientales, de la cual, bueno, es una subvención en la que nos tenemos que gastar el dinero y justificadamente en todas las cosas que hacemos. De alguna manera es una subvención que al final, si te dan 10.000 euros, por ejemplo, pues al final te quedas con menos de un 20%, porque el resto son gastos y son, bueno, pues hay que gastarlo de verdad en hacer ese proyecto, ¿no? Sí que no es una solución pura al uso, es decir, que recibes dinero y ya está, ¿no? Es decir, no,
sí,
es
un, hay que justificarlo.
Son proyectos subvencionados que requieren mucho trabajo y que al final dejan poco margen. Lo que pasa es que, bueno, va en pro de la casa, de los cazadores y del medio ambiente, ¿no? Y,
por oye, cuéntanos, Antonio, ya se ha puesto en marcha la llegada de candidaturas para la presidencia de la Federación Madrileña de Caza.
Todavía para presidencia no, se ha publicado la convocatoria para el electoral, para la Asamblea General, que la constituyen pues en el caso de Madrid son concretamente pues tres estamentos, por clubes, por deportistas y por jueces.
¿Y la llegada de candidaturas a partir de cuándo?
La llegada de candidaturas es a partir de la publicación del censo, ya se ha hecho, y el martes pasado, día 13, hicimos la convocatoria electoral, ¿no? Hasta el lunes 19, es decir, hasta el lunes, mañana lunes, está el censo definitivo, pues si hay alguna reclamación, y hasta el día 3 de noviembre ahí se puede solicitar el voto por correo. Posteriormente se hará la composición de la Asamblea General, con los clubes, con los deportistas y con los jueces, son 42, 21 y 7, después exactamente, y a partir de ahí así que se hará la propuesta para la presentación de candidaturas a presidente de la federación, porque es obligado porque es año olímpico y tenemos que hacerlo, ¿no?
No, te lo decía porque a lo mejor a Juan le apetecía el quitarte el puesto y ser el presidente de la madrileña.
¿Tienes competencia, Antonio, o no?
Bueno, yo no tengo decidido si me voy a presentar, porque todavía no ha habido la idea. Yo creo que ahora mismo, tal y como están las cosas, creo que pocos novios tendrá la federación, ¿no? Yo creo que de aquí a, ya digo, falta aproximadamente unos 40 días, para eso, pues decidiré si me vuelvo a presentar o no. Y todo va a depender de lo que se consiga de aquí a esos 40 días que faltan y ver un poco la situación entonces de la federación.
No te envidio nada, Antonio, te lo prometo. Me parece un trabajo muy duro el tuyo, de verdad, ¿eh? Te lo digo en serio. Sí, bueno, estoy seguro de que es mucho más de lo que la gente se imagina, mucho más duro.
Hombre, ha sido una legislatura muy dura porque hemos tenido muchos, muchos palos, aparte del COVID, ¿no?
Claro.
Que este año también las competiciones se han eliminado. Bueno, hubo un consenso de todas las... No hubo consenso, perdón, hubo una ratificación por casi todas las federaciones autonómicas. Yo no estaba de acuerdo, pero la madrileña estaba de acuerdo, pero al final se hizo así y entonces están eliminados, con lo cual pues hemos tenido también un palo federativo con respecto a muchos cazadores que son aficionados y que son competidores de algunas modalidades, muchas de ellas además sin muerte en la casa, ¿no? Como perros, como compact sporting o recorridos de casa. Y luego también tuvimos hace dos años el palo importante de que tenemos la espada de Damocles de la continuidad del silvestrismo. Y como bien sabes, estamos pendientes de que Europa nos lo vuelva a volver a permitir, pero para ello estamos ahora inmersos en un estudio que justifique que la cría en cautividad no es viable, ¿no? Y en eso estamos. Con lo cual,
había algunas buenas noticias últimamente respecto al silvestrismo, ¿no?
Sí, sí,
me alegro porque nunca lo he entendido yo que lo
no, pudiera, no, nunca lo he entendido. Luego, porque además la cantidad de animales que se capturan es mínima, es decir, lo hemos hablado, es un 4% de los que mueren.
Pero además es que los silvestristas son ornitólogos apasionados, son ornitólogos apasionados y no hacen ningún daño a las poblaciones. Entonces, si se prohíbe es porque piensan mal, ya tienen presunción de culpabilidad de que van a infringir la ley y es mentira. Y además, si hay alguno que infringe, como en todas las actividades, pues se le denuncia,
por supuesto. Sí. No, sí hay una buena noticia porque, ya digo, por medio de una eurodiputada de Vox, Macile Aguilar, pues hice una pregunta al Consejo y ha aceptado, o parece aceptar, efectivamente la cría de cautividad, que nosotros ya lo habíamos demostrado en España, pero el MITECO no llevó la documentación apropiada a Europa y no lo han considerado, que hagamos una prueba con un organismo independiente para demostrar que efectivamente la cría de cautividad puede criarse alguno, pero no es viable como posibilidad para seguir el silvestrismo.
Antonio te ha dado exactamente en lo que más te gusta, Juan, ¿eh? Que es lo del silvestrismo, vamos, es que te pones como una moto cuando hablas del silvestrismo.
Sí, porque es que durante estos 4 años que estoy en la federación ha sido una dura pelea, sigue siendo una dura pelea. Sí. Yo les digo a todos los silvestristas que no está perdido, ni mucho menos, ¿no? Hemos perdido alguna batalla, pero la guerra no está perdida y yo estoy convencido que en muy breve plazo, no sé, un año, máximo 2 años, estaremos otra vez capturando muy poco lo que se necesita capturar para mantener los concursos de cante, que son deliciosos.
Yo nunca he practicado el silvestrismo, pero entrevisté a muchos silvestristas, pude ver lo apasionados que son, pude ver que es gente... Es que además, ¿cómo amas la naturaleza? ¿Cómo la conservas? ¿Cómo la proteges? Y una manera, capturando 4 pajarillos, viendo cómo cantan, al final te haces el mayor defensor de esos pájaros, vamos. Entonces, el sentido común me dice que es bueno para todo practicar el silvestrismo de una manera civilizada y siguiendo las normas, y que no tiene sentido prohibirlo, con lo cual yo también soy un ferviente defensor, ¿no?
Bueno, señores, vamos a despedir la charla, que ha sido un placer poder de tener tanto tiempo con nosotros, Juan, y también te digo lo mismo, Antonio, y vamos a terminar esta charla con esa canción de Joaquín Díaz, A cazar iba Don Pedro. Joaquín era un gran amigo de tu padre, nos comentó en micrófono anécdotas vividas por los dos juntos, y la verdad es que fue muy muy emotiva también la charla con él. Juan, un placer tenerte con nosotros, apúntate lo del 14 de noviembre, y Antonio, 3/4 de lo mismo, nos oímos, escuchamos la próxima semana. Un abrazo muy fuerte, feliz semana, cuidaros mucho.
Un abrazo para todos.
Y si alguien no me bajase, otros tantos estaría.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio. En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en el radio y tenemos por al otro lado del micrófono al vicepresidente de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, Luis Felipe López. Muy buenas, Luis Felipe, ¿cómo estás?
Hola, Lucinio y todos los oyentes, encantado de escucharos y os mando un saludo muy cordial.
Igualmente, te deseo todo lo mejor. Tenemos también por otro lado a Robert en su espacio, el Consejo del Armero. ¿Cómo estás, Robert?
Muy bien, un saludito a todos también. No, es que no soy tan diplomático como Luis Felipe. Buenos días. No. ¿Qué tal, Luis Felipe? ¿Cómo andas?
Muy bien, Robert.
Es que Luis Felipe es vicepresidente de un organismo oficial.
Como se nota lo que ha estudiado el tío.
Y tú no, tú lo único que eres es famoso porque tienes un espacio en este programa que se llama el Consejo del Armero y porque sales en El Hormiguero, pero siempre en segundo término.
Sí, esta semana hemos tenido tiro, ha estado muy divertido. O sea que...
No sé si el señor vicepresidente te ha visto.
No te he visto.
Pues nada, estuve allí, estuvo José Mota, estuvo Malú, estuvo también, pero Malú estuvo por videoconferencia, y este, el Val, Arturo Valls, muy bien también, o sea, nos lo pasamos muy bien, muy divertido.
Pero
muy
si a mí lo que, el que hagas promoción del Hormiguero, que no lo necesita, pues...
Para nada.
Vale, pero yo lo que quería es que nos hablases de la prueba que hiciste, y luego ya que Luis Felipe
pues es,
nos cuente de la federación.
Es una cosa que me plantearon en su momento, decir, oye, ¿qué tipo, hasta dónde penetra una bala? Aquí nos encontramos un problema, y es que lo que autoriza Guardia Civil no nos dejan subir las revoluciones de las armas. Es decir, si usáramos un proyectil, dijéramos, perforante, un proyectil blindado, a lo mejor conseguiríamos otros resultados, pero también se detiene un proyectil. Tiene una prensa de 80 toneladas, me han metido papel higiénico, lo han prensado y dices tú que no lo atraviesa, es que no lo atraviesa, es como si tiraras contra hormigón, es una vez prensado en lo más duro del mundo. Y con un proyectil de plomo, que además lleva un gas check atrás, que es una cosita pequeñita, que es metálica, que no es tampoco parte del blindaje, pues puedes atravesar un par de centímetros. Y con un proyectil blindado a lo mejor 4. Pero que no te preocupes, que el papel, si hicieran las casas de papel y de aceite de oliva, no se caía ni una, ¿eh?
qué barbaridad. Pues mira, yo precisamente hablando de esto, el viernes por la tarde estuvimos en la universidad en la que estoy, tenemos un curso para profesionales. Está orientado a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y realizamos algún ejercicio de tiro. Y precisamente este viernes pasado estuvimos probando unos chalecos y sí que se pasan, ¿eh? Sí que se pasan. La conclusión que sacamos es decir, si usted quiere dotar a sus policías de un chaleco, lo primero, pida uno y pruébelo. Y luego ya si quiere lo compra. Pero sí que traspasa. Y de hecho tiramos con una escopeta ya en la última prueba. Eso no lo traspasó. Pero el trauma que dejó, si hubiese matado a la persona,
una pregunta,
varias costillas.
¿Habéis probado chaleco grado 3 con munición blindada, por ejemplo, del 9 Parabellum, y lo habéis traspasado?
El grado 3 no, lo he probado un grado 2.
No. Nosotros, yo he estado dando cursos de armamento ahí en Carabanchel, la Policía Nacional, he estado casi 2 años, y el chimpón de la clase, después de ponerle la cabeza como un bombo durante 5 horas, íbamos a la galería y usábamos chalecos caducados. Chalecos caducados, es decir, claro, pues no vale, están caducados, vamos a probarlos. Y te puedo decir que en 2 años habremos roto fácil 20 o 30 chalecos. Jamás hemos tenido problema con ninguno. Es más, y el chimpón del final de la clase de tirarle con una bala de escopeta, y entonces eso ya sí que era la leche, porque la base de que sujetaba el chaleco era de madera, y bueno, salía el chaleco, hay una especie de terraplén en un costado de la galería de tierra, y tenemos que subir arriba al terraplén a recoger el chaleco. Pero no lo traspasaba. Nunca hemos conseguido traspasar uno.
El que hemos hecho nosotros el viernes, ¿sí? No lo traspasó, pero da igual. Porque, vamos, hubiese matado al que lo llevase puesto. El traumatismo es tan grande y la deformidad es tan enorme que debería ser al menos 15 centímetros
esa pregunta, de deformidad. Esa pregunta me la hizo Pablo Motos. Me dijo, ¿con un chaleco antibalas te puede matar? Digo, te puede matar. Claro que te puede matar. Lo que pasa que, vamos a ver, no tenerlo te puede matar con una probabilidad muchísimo mayor que tener el chaleco. Un chaleco, mira, yo recuerdo cuando yo era niño, hace ya muchos, muchos años aquí, en una comisaría cerca de Parla, donde dos policías amigos, conocidos, ya estarán jubilados probablemente los dos, pues vinieron los primeros chalecos antibalas que no se conocían ni lo que eran, ¿no? Entonces estaban donde las taquillas, donde se cambian, ¿no? Se puso uno el chaleco y dijo, ¿es un chaleco antibalas? Y el otro se le fue la pinza, sacó la pistola y le pegó un tiro. O sea, pero así como te digo, ni te imaginas, se le dio una de cojones. Pues al tío lo mandaron al hospital, claro, le partió 2 costillas.
Claro.
A ver cómo dices tú que eso ha sido un accidente. Bueno, hubo un expediente y unas historias, pero ya en aquel día, ya en aquel momento, ya lo que administrativamente hubiera costado mucho demostrarlo, ya sí. En viva voz, de boca de los policías, dijo, le ha pegado un tiro y sigue vivo, ¿eh? O sea, que ya empezaron a coger un poco de cariño a los chalecos antibalas, que yo estoy además con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a muerte, pero a muerte, sí. Le deben de dar ya no solamente los medios físicos, como son chalecos, como es la ropa, como es el calzado, como son armas, como son las prácticas de tiro, sino el soporte legal para que puedan hacer su trabajo, que eso es una cosa que tiene más que ver contigo.
Efectivamente.
¿Sabes? Que sepan qué es lo que tienen que hacer y cuándo lo pueden hacer y que hagan su trabajo, que lo que no puede ser es que un carpintero haga sillas y todas las noches se lo rompan. O sea, si yo cojo un delincuente, lo meto en la cárcel y tardo yo más en hacer el papeleo que el tío en salir por la puerta, pues eso no puede ser. Eso, vamos...
Es una tomadura de pelo, Robert.
Es vergonzoso. Yo recuerdo hace años un sargento de la Guardia Civil, amigo mío, que había un tío que estaba robando electricidad en un caseto. Dice que tuvo que liar una terrible para poderlo detener, evidentemente, claro, porque tenía que ir un perito de tal, tenía que ir una persona de la compañía eléctrica. El caso que el tío, pues lo detuvieron. Y lo curioso es que el delincuente sabía quién iba a estar de juez, quién estaba de guardia. Claro, este que es un sargento, es un tío operativo, pensó que le estaba vacilando. Pero no, cuando llegaron a los juzgados, efectivamente, sabía que el juez de guardia le conocía. O sea, conocía al juez de guardia. Claro, fue terrible, dice, yo fue la última vez ya que cogí un malandrín de estos, porque yo, o sea, el tío estaba todavía, este amigo mío, rellenando documentación, y el otro se cruzaba delante de él diciendo, bueno, nos vemos, hasta luego, salao. Pero así, eso decía con rintintín. Bueno, cuando terminó, al día siguiente volvió y estaba otra vez enganchado. O sea, esta es la justicia que tenemos en este país y claro, entenderás que si haga lo que haga no pasa nada. Yo creo que rozamos la anarquía, la sensación que tenemos es de la anarquía, de que pase lo que pase, no pasa nada. Si te metes en una casa, no pasa nada. Si quemas la bandera, no pasa nada.
Bueno, si robas la decisión, no pasa nada. De quién seas. Eso depende de quién
también
seas.
También es cierto, también es cierto.
Pero bueno. Oye, pues si le parece aquí a Lucinio, yo serenaría un poco el asunto hablando de las tiradas que vamos a realizar este domingo. Una primera modalidad, que es una modalidad que se tira con pistola del calibre 22, es la pistola estándar, y son series de 5 disparos siempre en 150 segundos, en 20 segundos y en 10 segundos, que son la fase de velocidad. También vamos a tener otra competición divertida, que es avancarga a 100 metros. Digo que es divertida porque avancarga tienes, bueno, multitud de modalidades. Entonces, en concreto, a 100 metros se puede tirar en la modalidad de Wincore, que es un rifle de percusión libre, en Valkyria, que es ese mismo rifle de percusión, pero para damas, en Minié, que es el típico rifle, pues eso,
de la guerra. Proyectil como un dedo de gordo.
Efectivamente, lo inventó el capitán Minié.
Es inmenso.
Oye, estuve disparando el otro día con un antiguo Springfield de 1861, es una réplica que me regaló mi padre hace mucho tiempo. A 50 metros los impactos estaban cosidos, o sea, uno encima del otro.
¡Qué maravilla!
Con pólvora negra. Y por último se puede tirar con rifle de chispa, que es la modalidad Maximilia. Y luego también tenemos, que te va a gustar, otra modalidad, esta vez también con carabina, Pinretch a 50 metros. Que son carabinas del calibre 22... que seguro que Robert las conoce y que nos puede dar algún consejo.
Lo único que tiene es el peso limitado, entiendo, ¿no? Que tienen un peso limitado y son carabinas bastante normales, no son carabinas tipo match, de las carabinas que vienen con cañones de 60 ni cañones Parmin.
Son carabinas que tienen un cañón muy pesado porque es alta precisión.
Sí.
Entonces no suele ser un cañón muy largo porque está tirando a 50 metros, pero sí suele ser pesado por el...
¿Pero son como las de mini rifle? ¿Son...
Sí, recién.
Son carabinas de ese tipo. Ah, pues es una pasada, hombre. Es una maravilla. Y
luego también tenemos el día 1 de noviembre, digo, porque ya para este domingo no da tiempo a apuntarse, pero para el 1 de noviembre tenemos la famosa modalidad, que no voy a abundar en ella porque hablamos el otro día, que es avancarga plato, a la que espero participar. Y también otra, que es, además del campeonato regional, que es pistola 9 milímetros y grueso calibre. Grueso calibre significa que se puede tirar también con 45.
Ajá.
Y el calibre 45 es un calibre que es más cómodo de tirar, aunque las balas son más gordas, el proyectil tiene mayor diámetro, pero es un calibre mucho más suave de tirar y a mí me parece mucho más cómodo que 9 milímetros.
¿Tú no has visto nunca en un puesto cómo se diferencia quién tira con un 9 y quién tira con un 45? ¿No lo has visto nunca?
¿Cómo se nota?
No, pero te voy a decir por qué, además te vas a reír. El que tira con 9 normalmente la munición la compra, son cajas que valen pues 13, 14 euros como mucho, y bueno, pues no suele recargar, ¿no? El que gasta mucha bala del Parabellum es el IPSC, y entonces ese sí que tiene que recargar. Pero ya, amigo, el 45 las cajas pueden costar hasta 25 y 30 euros. Entonces, los que tiran en 45, según oyen el tiro, van buscando con la mirada el cajillo y le ponen una marquita en el suelo y dice, ahí está, y lo ve porque tiran y giran el cuello. Y dices, ahí está.
Son tiradores que cuando terminan la competición se toman un ibuprofeno, pero por el dolor de cuello que tienen cuando giran el cuello. ¿Dónde está?
Yo recuerdo un caso de un amigo mío, mi amigo Ramón Martínez Castilla, un día me lo encontré allí pegando tiros, que en paz descanse, excelente tirador y bueno, un hombre del que he aprendido muchísimo, y me decía, me cago en la leche, no puede ser, he pegado 50 tiros y solamente 49 vainas. Digo, bueno, manso, una vaina por una. Dice, pero es que siempre cojo las 50. Digo, pero ¿cómo vamos a coger las 50 si aquí esto puede salir para cualquier lado? Dice, estoy solo, el suelo está limpio, a ver dónde está. Y el mismo te encuentra la vaina puesta de pie en el borde de una pieza metálica por encima de tu cabeza. O sea, pueden caer de la manera más inverosímil. Yo me las he encontrado una vez.
Pueden terminar estrádicos.
Claro, sí.
Apuntar y con otro estar mirando dónde pueden caer las vainas.
Algo personal, ¿no? Como que, oye, si he tirado 50, tiene que haber 50 vainas. No, mira, vamos a ver, tampoco hay que ser así. Yo, mira, hay un campo de tiro, un socio de un campo de tiro por aquí, por la zona de Madrid, que es amigo mío, y es un señor que jamás, jamás ha recargado una munición, nunca. Entonces, cuando va, si tú tiras Super 38, deja, pues si son 100 casquillos, 100 casquillos de Super 38 en el suelo, sabiendo que cada casquillo vale 30 céntimos, ¿sabes? Si tira con 45, pues deja 100 casquillos del 45 en el suelo. Entonces, cada vez que viene este hombre al campo de tiro, ven el coche. Y mira, yo tengo algunos compañeros que me da hasta vergüenza. Digo, parecéis como urracas encima de la valla.
Ahí. Se pelean entre
digo,
ellos.
¿Cómo sois? ¿Qué lleva usted? Dice, pues yo llevo este. No, vete tú, que yo ese calibre no le tengo.
¿Sabes que 38 Super es un 9 largo?
Es un 9 largo, pero cuidado, que no va como 9 largo. Con 9 largo tiene la presión de un Parabellum. No tiene comparación. Un 38 Super es un proyectil de 440 metros por segundo. Si alguien se le mete en la cabeza a decir, meto uno en el otro, cuidado que le están metiendo queroseno donde debería haber gasolina, ¿sabes?
Oye, Luis Felipe, ¿cómo se está notando todo el tema del nuevo confinamiento en Madrid?
No se está notando, gracias a Dios no se está notando, porque es más, lo que se está notando es que la gente va más. ¿Por qué? Porque Canto Blanco está dentro del término municipal de Madrid. Precisamente al grupo de amigos que tengo yo de tiro al plato con avancarga les mandé un link con la ubicación precisa del campo de tiro de Canto Blanco y se veía perfectamente, para que se lo enseñasen en el guardia en caso de que les parase, que estaba dentro del terreno municipal de Madrid, con lo cual pues yo estaba encantado diciendo no, cuando me habían confinado en el barrio digo bueno, sí. Como eso no es imposible que lo cumplan, pues ya iré donde me dé la gana, pero siempre con las condiciones requeridas de mascarilla y tal y cual. Pero cuando dijeron no, confinamos Madrid, digo pues entonces ahora sí que voy donde me da la gana, pero yo de casa al campo de tiro, del campo de tiro a casa, con eso soy feliz.
Sí, no, está muy bien.
El tiro al plato con avancarga, ¿dónde lo hacéis? ¿En las instalaciones de arriba?
Las instalaciones de arriba, del club de tiro, que se llama así, Club de Tiro Canto Blanco, es para los vecinos. Sí. Y nos llevamos muy bien con ellos, es un sitio muy elegante donde se come muy bien. También se come muy bien y más barato es abajo, en el campo de tiro de la Federación Madrileña, y con Antonio.
Sí, que sigue
abierto. La gente cuando va, es que, en fin, como suelen decir los chavales, alucina en colores, porque llegas, te pone allí el puchero. Y oye, yo de vez en cuando le digo, llévatelo por favor, voy a reventar, quítamelo. Y no, son unos guisos maravillosos. ¿A que le gusta la cuchara?
Platos, bueno. Los platos de cuchara los borda.
Sí, es una gozada.
Ahora viene el invierno, se agradece muchísimo, ¿eh?
Efectivamente. Yo voy a ver si hago algo de deporte para que cuando llegue el invierno me engorde todavía más. Con el
y ya que no podemos ir a Toledo, pues por lo menos se vaya... Quedemos para comer en casa.
El cocido es un lenguaje universal y yo creo que se habla en muchísimos bares y restaurantes de este país. O sea, que le tengamos cariño. Yo, hombre, hay que entender que el que va al campo de tiro, que le gusta pegar unos tiros, siempre con compañía, con buenos amigos, lo que le gusta es no salir del campo de tiro. Es decir, yo llegas por la mañana, desayunas, coges las armas, tiras, descansas un poco, reserva la mesa, comes, terminas de comer, te tomas, ¿sabes cómo te digo? Algo con el amigo, venga, vámonos ya, oye, no, vamos a pegar unos cuatro tiros que me quedan todavía 50 cartuchos. Es decir, el campo de tiro es un club, es eso lo que es. Es decir, no salir de allí durante todo el día.
Es un sitio estupendo y además pensando en la familia también. Antes teníamos unos columpios y tal que los quitamos por una remodelación. Pero tienes el parque de Valdelatas, que está al lado, que es una maravilla. Y entonces estos días que está haciendo también una temperatura estupenda y que hace sol, la familia se puede venir perfectamente mientras nosotros pegamos unos tiros. A los chavales les animamos al aire comprimido, se dan un paseo por Valdelatas y oye, estupendo, y es un plan maravilloso. Luego se come donde Antonio, que es un precio bastante módico, y se come francamente bien, y es un sitio estupendo. Yo lo digo para animar, si alguien nos escucha, para animar ya pensando en el nuevo inicio de, aunque tenemos ahora una oferta para el que se quiera federar, que lógicamente se le hace una oferta más barata, pero quiero animar a la gente y sobre todo a los padres que tienen niños y que, porque a los menores de 16 años la cuota de entrada cuando uno se federa en Madrid se les exime, tienen que pagar la cuota anual, que es una cuota cara, pero es que lleva consigo el derecho al uso del campo de tiro.
Bueno, de todas formas, de las cuotas de acá a final de año, si te parece, hacemos un especial la próxima semana.
Sí, cuando,
porque para dejarle hablar un poquito a Robert, porque le había propuesto el hablar de los calibres para caza, y como tiene
eso es nada más muy interesante.
Cuatro minutos, vamos a empezar.
Pues,
tenemos detrás. Pues, ¿cuál es el calibre ideal para cazar un jabalí?
No existe un calibre ideal para cazar prácticamente nada. Hay que sumar muchísimas cosas. Es decir, oye, cuando uno me dice, fíjate lo que te digo, te cuento.
Tú piensas que yo soy un cliente que...
Tú eres un cliente que te acaba de sacar la licencia y dice, me quiero comprar un rifle. Entonces, lo que normalmente hacemos los armeros es que tiramos por el calibre más plural de todos, ¿vale? Que es el 30-06. El calibre más plural en el sentido que proyectiles de 55 grains, la acelerato, que son proyectiles de 1.300 metros, hasta 220 grains, que son proyectiles de poco más de 800, ¿vale?
Pero entonces, ¿por qué tiene tan mala fama el 30-06?
Bueno, probablemente porque tenga demasiados proyectiles. Yo esta teoría se la he intentado explicar muchas veces a los cazadores, pero no es muy difícil. Vamos a ver. Si un 30-06 usa proyectiles de 11,7 gramos, de 180 grains, y un 300 usa el mismo proyectil, uno va a 800 metros, el otro va a 920 metros. Vamos a ver, si son el mismo proyectil, uno va por defecto y el otro por exceso, ¿esto cómo va? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que un 300, a pesar de llevar una barbaridad de energía, el proyectil, que es de 180 grains, genera mucha energía porque pesa mucho. ¿Qué nos pasa con el 30-06? Que no lleva toda esa velocidad, entonces no desarrolla tanta energía. ¿Cómo se hace el proyectil blando? Pues bajando grains. Además, que los abuelos lo saben, la gente mayor lo sabe. No usar un proyectil pesado, pero es que en este país es muy difícil. Es decir, un 30-06 con proyectiles de entre 150 y 165 hace más daño que con 180. ¿Vale? El problema que tenemos es que los 180 pinchan. Claro que pinchan porque le falta 100 metros como tiene el 300. No existe realmente un calibre idóneo para todo. El 30-06 es el calibre que vale para todo y para nada, porque para no tener más que un solo rifle es suficiente, además un excelente calibre. Pero si quieres un calibre de rececho, pues hoy ya tienes proyectiles por encima del 270, que el 270 es un calibre de 3.000 pies, unos 990 metros por segundo, tienes proyectiles del 270 Short, por ejemplo, que son 1.070 metros. Esto para que te hagas una idea, en una rasante de 200 metros, en el centro de la parte más alta, que son unos 113 metros, genera una curvatura de unos 3,5 centímetros.
Sí, pero no liemos. Sigamos los dos minutos que nos quedan con los 30-06. Es decir, si yo te digo que voy a montear, que quiero un tiro largo como para poder utilizar el rifle con mira telescópica, ¿sí?, que espero poder cazar un
corzo, pues ahí estás teniendo un problema. Te estás teniendo un problema y te digo cuál es. Hay que tirar con el arma, con el calibre con el que está puesto a tiro. Es así de sencillo. Sí. Es decir, si tú recomiendas otro, tienes que tener muy claro que el que te está pidiendo, ¿sabes?, sí, es muy similar en velocidad y en características al que le vas a dar. ¿Por qué? Porque hay proyectiles dentro del 30-06 que son lentos y proyectiles dentro del 30-06 que rozan los 900 metros. Si tú lo pones con uno lento y tiras con uno rápido, la diferencia a 100 metros puede ser de 20 centímetros por encima, que es una auténtica barbaridad. Igual puede pasar al revés, ¿sabes cómo te digo? Que si lo tienes puesto con el rápido y tiras con el lento, te caiga a 100 metros casi 30.
Entonces, lo más importante, y primero que te interrumpa, es practicar con el rifle. Hay mucha gente que va a la armería, sí, en la armería limpian el rifle, en la armería se lo ponen a tiro, que está muy bien, pero luego el primer tiro que pegan se lo pegan o se lo intentan pegar un jabalí.
La raqueta no hace al tenista, ¿a que sí?
Claro, efectivamente. Por mí buena que sea, es estupendo y con un cañón flotante, entonces, con todo lo que tú quieras y eso.
Dentro de la gama de
y luego tenéis, aparte del 30-06, sí, es el 308, que es un 30-06 modernizado.
¿Tú sabes por qué el 308 en este país no ha sustituido al 30-06? Porque el 308 se prohibió en semiautomático. Si no se hubiera prohibido en semiautomático, hoy no estaríamos usando el 30-06.
Claro.
Claro, pero para evitar que hubiera un tráfico de munición del 762x51 dentro del ejército, pues han dicho, mira, aquí en España, prohibidos semiautomáticos, para que no haya tampoco CEMME ni cosas raras por ahí en el mercado. Y directamente, desde que está prohibido y sigue prohibido. Cuando ya no es un calibre, es un calibre nato, pero es un calibre remanente. O sea, ya no lo usan, usa el 5.56.
También se usan, hay algunas ametralladoras, pero que se siguen utilizando.
Y yo creo que ni el ejército tiene bala ya de esto, fíjate lo que te digo.
Te lo digo con conocimiento de causa, hay ametralladoras.
Las tienen guardadas ahí.
En el aire, en la unidad en la que yo estoy en el aire, que también soy reservista,
sí,
pues ahí tenemos dos. Tenemos la MAG.
Sí.
Y luego tenemos una Mini-Mi del calibre 7.62, que es una unidad muy concretita, y creo que son las únicas ametralladoras que tenemos en el ejército español. Joder. Esas mini del 762, o sea, que se sigue utilizando.
Oye, que muchas gracias por estar con nosotros una vez más, que seáis felices, que os cuidéis mucho, que los que podáis salir de Madrid, que sois ninguno de vosotros dos, salgáis, pero no, estamos fuera de Madrid, que no entremos hasta que no se libere la circulación.
Me conozco Parla mejor que el catastro, con eso te digo todo. Ya no puedo dar más vuelta por Parla.
Un abrazo muy fuerte, Luis Felipe, otro abrazo para ti, Robert, y la próxima semana más.
Un fuerte abrazo a todos, feliz fin de...
Feliz domingo a todos.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos.